y cómo terminó triunfante en aquellas elecciones. Hablo de el profesor universitario.
Ajá. Hoy da clase.
Ahora es profesor universitario, los miércoles da clase. Claro. Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
¿Ya terminó las clases o las arranca
sí,
ahora?
Sí, no, ahí están en recuperatorio y los chicos.
Ah, están en recuperatorio. Bueno.
Habíamos hablado con Alberto, todavía no era candidato a presidente.
Hemos hablado varias veces, claro, pero todavía no era candidato a presidente. Alberto, a ver, no lo queremos demorar mucho tiempo, sabemos que tiene una agenda ciertamente complicada, pero la verdad es que dice todo el mundo, incluso economistas ortodoxos que en algún momento han apoyado al actual gobierno, a Mauricio Macri, que el próximo gobierno va a tener que lidiar con una Argentina ciertamente complicada. El mayor endeudamiento de la historia argentina sin acceso al crédito, una inflación galopante, con parámetros históricos, diría yo, una pobreza que duele y además que es creciente, una tasa de desempleo tremenda, con la capacidad productiva. Bueno, de todos esos problemas, ¿cuál habrá de ser su prioridad si es que gana la elección el próximo domingo, Fernández?
La verdad es que efectivamente la economía queda en una situación absolutamente desastrosa, y esta es la verdad. Esto es producto precisamente de lo que generan las políticas de esos economistas ortodoxos que ahora dicen lo que ha pasado, ¿no? Y lo que siento es que estamos en un escenario muy complejo, muy difícil, que definitivamente nosotros tenemos que volver a encender la economía. Esto que yo digo siempre, que Macri llegó y para combatir la inflación bajó el consumo y con eso apagó la economía. La economía tiene que volver a encenderse, se tiene que volver a poner en marcha el consumo y tenemos que volver a hacer que la Argentina produzca y genere empleo. Pero la mayor prioridad que tenemos los argentinos, que es la mayor urgencia, es terminar con el hambre y avanzar para eliminar la pobreza. O sea, en realidad uno mira y Macri ha cruzado el límite. Sus políticas, hacía muchos años que en Argentina no se hablaba del hambre como se habla hoy. Y su desaprensión es tan enorme, que, bueno, nosotros tenemos hoy en día un presidente al que el Congreso le dicta una ley de emergencia alimentaria para que lleve sustento a las familias que lo necesitan y hasta el día de hoy no lo ha puesto en marcha. Yo creo que esa desaprensión es muy peligrosa y es muy dañina y es éticamente una enorme inmoralidad porque no nos podemos permitir convivir con el hambre de argentinos. Es una... definitivamente una muy mala posición como sociedad.
Ahora, Alberto, la Argentina necesariamente tiene que hacer mover la economía. Yo en eso comparto cada vez que lo escucho hablar en ese sentido, pero la pregunta es, por ejemplo, usted ha prometido, entre otras cuestiones, atender la situación de los jubilados, a quienes les bajaron el sueldo, porque hoy dice perdieron poder adquisitivo. Perder poder adquisitivo es bajar el sueldo, literalmente. Es otro formato, ¿no? No es el recorte que hubo en algún momento del famoso 13%. Y se puede, digo, hay plata, la Argentina está en condiciones de hacer mover la economía, por lo menos ayudando a los sectores que han sido castigados.
Pero lo que hay que entender es que en el capitalismo hace falta gente que produzca y gente que consuma. Si la gente no consume, el capitalismo no existe, no funciona. Y lo que pasó en Argentina es que Macri creyó que la inflación se combatía exclusivamente bajando el consumo. Si uno bajaba el consumo, bajaba la demanda, si la demanda bajaba, bajaban los precios. Esta lógica que aplicaron, la verdad es que no tuvo en cuenta que la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Entonces, si usted baja el consumo, baja la producción. Si baja la producción, genera desempleo. Si genera desempleo, manda gente a la pobreza. La realidad también es que eso fue lo que pasó. Pero además, en la búsqueda de restringir el consumo, se restringió el salario. Porque precisamente la mejor forma de evitar que la gente consuma es que la gente no tenga dinero para gastar. Y el resultado concreto es que cuando Macri se vaya, la caída real del salario va a ser del orden del 20%. Y y otro tanto con el ingreso de los jubilados. Es decir, hoy un jubilado tiene un 20% menos de capacidad de comprar que lo que tenía en el 2015. Los 100 pesos que le bastaban, le alcanzaban para cobrar, comprar 100 pesos, hoy en día se han convertido en 80 y perdió la posibilidad de gastar 20. Para que todos tomemos dimensión de lo que estoy hablando, en los 12 años de Néstor y Cristina, 12 años se tardó para que el ingreso real, el sueldo promedio real, creciera el 20%. Lo que se consiguió en 20 años, en 12 años se perdió en 4.
Claro. ¿Te preocupa lo que...
Eso nosotros sí. Eso lo tenemos que recomponer como condición previa para que la economía vuelva a funcionar. Y de esto es lo que estoy hablando cuando hablo del acuerdo social. Todos tenemos que hacer el aporte de volverle a poner dinero a la gente para que la gente vuelva a consumir.
¿Te preocupa lo que puede pasar en la Argentina del próximo lunes? Digo, a partir de lo que pasó en las primarias, lo que fue el otro día, digamos, de las primarias, que, bueno, todo el mundo lo recuerda por el ataque de ira este que expresó el presidente en alguna conferencia de prensa. No sé si lo escuchaste así, que me gustaría saber una opinión también en ese sentido tuya. Dijo el ministro, estamos viviendo en una economía kirchnerista. Los mercados ven que Alberto Fernández es potencialmente el próximo presidente y todo lo que nos está pasando en la economía, ahí metió el riesgo país, la devaluación y todo ese tipo de situaciones, en realidad es la reacción frente a la posibilidad real, según el resultado de las PASO, de que seas presidente.
Sí, cayó, no sé qué le pasa, pero de un tiempo a esta parte es una máquina de decir pavadas, esta es la verdad. El problema que tienen los mercados en el mundo es Macri. Sica no habla con los acreedores, yo sí hablo con los acreedores. Y veo como los acreedores, como muchos argentinos, se sienten estafados por Macri. Y precisamente en los últimos días, a partir de que yo empecé a plantear que había que prestar atención a los bonistas que compraron bonos argentinos porque el cuadro que estamos viviendo no es básicamente responsabilidad de ellas, sino el Fondo Monetario,
sí.
Lo único que hemos visto fue aumentar el precio de los bonos. Y eso es el resultado de que confiaron en el diagnóstico de uno. No de Macri, ¿eh? En el diagnóstico de uno, en lo que yo he planteado. Y ellos tienen exactamente el mismo diagnóstico que yo. Sica no sé con quién habla. Sica, la verdad, debería avergonzarse de ser parte de un gobierno que cerró 43 pymes por día. No sé de qué va a trabajar Sica cuando se vaya. Irá a trabajar a Socma, no sé. Pero la verdad es que creo que seriamente ninguna pyme lo va a volver a emplear. Porque ha hecho un desastre, ha hecho un industricidio. Entonces, el problema, yo lo que quisiera es que... la única verdad que dijo Macri fue aquella que dijo, miren, si yo me enojo le puedo hacer mucho daño. Bueno, eso efectivamente ya lo hizo el lunes posterior a la PASO. Hay una causa penal que lo está investigando. Yo pediría que Macri esta vez no se enoje y en todo caso vea de resignarse y no haga más daño.
Alberto...
Y a los argentinos les digo, miren, esténse tranquilos, porque precisamente a partir del domingo podemos empezar a hacer las cosas de otro modo, donde los comerciantes no tengan que cerrar sus comercios, las pymes no tengan que poner lona sobre sus maquinarias, que las pymes vuelvan a abrir sus persianas y vuelvan a emplear gente, y que todos empecemos a consumir un poco más para que la economía se mueva.
Claro.
Yo estoy absolutamente seguro... Que en el exterior además ven una posibilidad de salir del desastre en el que Macri nos ha dejado, básicamente porque se va Macri.
Alberto.
No por otra cosa, porque se va Macri.
Bueno, sobre eso le quería preguntar, ¿qué tal Matías? Lo saludo, ¿cómo le va?
¿Qué tal Matías? Muy bien.
Bien, todo bien. Ahora, ¿cree que, por lo menos en estas últimas movilizaciones masivas por parte del macrismo, donde las ha encabezado el propio presidente y demás, puede modificar algo en el resultado final de este domingo, acercar a Macri, en este caso a su candidatura, para llegar a un balotaje, o cree que esto ya directamente está bastante definido?
Yo ahí solo puedo decir lo que plantean las encuestas, que dan una diferencia muy grande. Y también para ser francos, lo que significan estas manifestaciones. En los actos van a vernos los que simpatizan con nosotros. Uh-huh. Y lo que nos pasa a nosotros le pasa también a Macri. Uh-huh. ¿No? Entonces me parece que nada, a Macri lo fueron a ver los que lo votan a Macri.
Claro. A ver, a propósito de esto que le preguntaba a Matías, Alberto, porque yo lo he escuchado a usted y a varios, lo escuché a Sergio Massa, a algunos otros de quienes trabajan y son hombres claves de su armado o de su proyecto, decir que ellos se queden con la grieta. Supongamos que, como todo el mundo especula, las encuestas, digo, las proyecciones políticas o los análisis, usted se transforma en presidente, asume como presidente el 10 de diciembre. Usted ha dicho, no quiero más grieta, hay que terminar con esta grieta, con esta división. ¿Cómo interpela a los 400, 500, 600 mil, no sé cuántos fueron, que estuvieron el otro día en la Plaza del Sí? Porque usted no va a ser el presidente de los que lo votaron, también va a ser el presidente
también,
de ellos.
También voy a hacerlo. Yo no me voy a ocupar de perseguirlos, de estigmatizarlos, no me voy a preocupar de nada de eso, voy a preocuparme de integrarlos. Integrarlos con su pensamiento, ¿eh? Yo no necesito que piensen como yo. Integrarlos en la planificación de la Argentina, que todos en la Argentina vuelvan a estar mejor y todos en la Argentina vuelvan a ganar. ¿No? No es posible una Argentina donde ganan solamente los amigos del presidente con los negocios energéticos.
Claro, claro.
Hace falta una Argentina donde todos tengan posibilidades de desarrollo. Y en esos términos, a mí no me preocupa cómo piensa la gente. Eso, todo el mundo tiene derecho a pensar como le plazca y deben ser respetados con su pensamiento.
Sí.
Y deben respetar a los que piensan distinto.
Sí.
Esto también es así, ¿eh?
Sí.
Deben respetar a los que piensan distinto.
Bueno, eso es clave, porque yo veo discursos del presidente, incluso de la gobernadora. Ayer dijo lo que se define el próximo domingo en la Argentina es si va a haber democracia o no. Me parece un poquito fuerte la expresión, porque en realidad estamos eligiendo a un presidente justamente eso.
Pero además es una indecencia decir eso.
Sí.
Son muy indecentes, de verdad son muy indecentes. Porque miren, nadie afectó tanto la convivencia democrática como ellos. La afectaron cuando con este discurso de ellos y nosotros. Macri el otro día varias veces repitió en el discurso que él no era como nosotros, se lo decía casi con cierta percepción de asco, yo no soy como ellos, no soy como ellos, hasta que la segunda vez que lo dijo le dije, presidente, yo estoy feliz de no ser como usted. Le agradezco mucho que lo aclare, yo no quiero ser como usted, yo no soy como usted. Ahora, eso no significa que se deba estigmatizar al otro como Macri lo hace. Eso no es democracia. Eso no es democracia, porque además está maltratando al 50% de la Argentina, que son los que nos están acompañando. Eso no es democracia.
Hay un discurso permanente, digamos, en el oficialismo, en donde la decencia la encarnamos nosotros, y todos los que por ahí...
¿Qué decencia? ¿De qué decencia va a hablar Macri? Si tiene una familia que no es sinónimo de decencia, ¿de qué decencia habla Macri? Si no, por lo que dije del padre, él dijo que su padre había cometido delitos. No lo dije yo. Él lo dijo. Lo dijo 2 semanas después de la muerte de su padre, de lo que habla de la calidad humana de quien lo dice.
Claro.
¿Hubo un cruce con Macri con ese tema fuera del debate? Pues se habló de eso, pero no sé finalmente si pasó o no.
Sí, pero no importa. Solo le dije lo que creo.
¿Pero le dijo inmoral o indecente?
No importa.
No
pasó. Lo que digo es que yo escucho estas cosas. Nunca la justicia argentina tuvo la interferencia del Poder Ejecutivo que tuvo con Macri. Macri llegó, metió a un miembro en el Consejo de la Magistratura por la ventana, generó una mayoría falsa, metiendo a un señor que se llama Tonelli, que algún día va a tener que explicar todo lo que hizo. Sobre esa base hicieron un estrago en la justicia, un estrago. Empezaron a correr jueces de un lugar a otro para armar tribunales a su medida, para que esos tribunales persigan a sus opositores. Nombró jueces por decreto en la Corte Suprema. Por favor, esos son los democráticos y los republicanos. Echaron a un procurador porque les estaba advirtiendo lo que estaba pasando en el Correo Argentino. No le pagaron a la Argentina el canon que correspondía, pero resulta que su hermano tenía 600 millones de pesos escondidos en guaridas del exterior.
¿Qué va a hacer con eso? Porque algunos especulan con que puede ir por ahí a buscar algo de recursos. No sé qué posibilidades hay, si es cierto o no eso que lo habrá visto publicado, en el sentido de que, bueno, hay que ir a cobrarles impuestos a los que la tienen, qué sé yo, y por ahí evadieron, porque hay que decirle a los argentinos que el tipo que la tiene escondida afuera y la trae al país blanqueándola cuando hay una ley de esta naturaleza, es porque antes la evadió, ¿no?
Definitivamente, es así, porque nadie tiene escondido lo que puede mostrar.
Claro.
Uno esconde lo que no puede mostrar.
Claro.
¿Por qué no lo puede mostrar? Porque algo de irregular tiene.
Claro, claro.
Tan simple como eso.
Sí.
Porque es plata que le robaron al Estado, o es plata que obtuvieron ilegalmente. No hay otra explicación, ¿eh?
Claro. Sí, pero además se evaden, porque esa es otra cuestión, ¿no? Porque siempre hablamos del déficit fiscal. El déficit fiscal se construye sobre la base de lo que el Estado gasta, pero también sobre la base de lo que el Estado recauda, ¿no?
Así es.
Y en ese
así
sentido,
es, exactamente así.
Alberto, no queremos molestarte mucho, agradecemos, quiero hacerte una consulta puntual. En nuestro caso, sabes, la provincia de Buenos Aires es clave. Axel Kicillof va a recibir también una situación ciertamente complicada, y lo sabrás, la provincia de Buenos Aires es muy dependiente del gobierno nacional, por obvias razones de cómo está distribuida la coparticipación y ese tipo de cuestiones. En el caso de que le toque ser gobernador a Axel Kicillof y presidente a vos, digamos, vas a gobernar con él a la par, vas a atender la situación financiera crítica que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo planeas eso?
Y la Argentina es toda una. Yo lo que espero es que, como digo siempre, sea un gobierno de 21, un presidente con 24 gobernadores. Obviamente que hay que cuidar a la provincia de Buenos Aires. Y Axel, además, no solamente es alguien a quien en todo este tiempo le he ganado mucho cariño, le he ganado mucho respeto, y no saben la ilusión que tengo de trabajar junto con Axel.